¿Podemos convivir con los que piensan distinto? ¿Es posible el diálogo con quien suscribe ideas, creencias que consideramos absurdas, equivocadas, incluso peligrosas? ¿Son peligrosas las personas simplemente porque disientan de nosotros y las ideas? En los últimos días hemos visto dos posicionamientos muy llamativos. Primero el protagonizado por el flamante premio Nadal David Uclés, que ha provocado la cancelación de un evento sobre la guerra civil en Sevilla, que organizaba Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. Seguro que has escuchado ya oír hablar de esto. Uclés, el joven novelista de La Boina, decía que no podía compartir cartel con personajes como José María Aznar o Iván Espinosa de Los Monteros porque habían infligido un dolor físico a este país. Bueno, más enfática todavía ha sido Irene Montero, la eurodiputada de Podemos, en un mitin donde ha llamado a los inmigrantes a ayudarla a ella a barrer de fachas España.
Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo de fachas.
El chequismo es malo para la garganta, se conforma. Estos delirios, ¿no?, de deseo, de exterminio ideológico, pues cursan con gran dolor de laringe. Uno pensaría que quien no quiera hablar de la guerra civil, con quien tenga una lectura distinta a la propia, lo que está haciendo es reabrir precisamente la guerra civil, aunque sea de forma incruenta. Es decir, el escenario del conflicto total con el que piensa diferente. Quien quiere eliminar a los fachas tendría que pensar que también está cayendo en un delito de odio, en el mismo delito de odio que atribuye a los fachas. Sobre esto vamos a hablar hoy con Ricardo Calleja, nuestro laboratorio de ideas de los martes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Cómo estás, Jorge?
Oye, ¿es aceptable excluir a alguien o a algo, una persona o una idea del espacio público?
Mira, a mí me parece que hacemos política porque hemos excluido el genocidio o el exterminio, ¿no? El desplazamiento del otro, ¿no? Y, sin embargo, es verdad que en la esfera pública siempre, y es normal que en el ámbito de las instituciones, empecemos por ahí, se excluye a gente, ¿no? En primer lugar, por razones criminales, ¿no? A ideas y grupos que están prohibidos. Pero también hay sociedades democráticas, como la alemana, que se consideran democracias militantes, donde se pone una restricción al rango de ideas que se pueden defender en la esfera pública. España, constitucionalmente, no se ha configurado como una democracia militante, pero hemos tenido pasos en esa dirección, como por ejemplo con la ley de partidos, ¿no?, para evitar la apología del terrorismo, y hay razones por las cuales determinadas ideas pueden, sin ser delito, es razonable que no tengan un sitio en nuestra vida pública. Pero bueno, esto es siempre, como todo en la vida política, una cuestión de prudencia, de ponderación, de encontrar el justo medio, ¿no?
Pero, Ricardo, ¿cómo se pondera ese justo medio? Porque estamos de acuerdo en que no todo vale, no cualquier idea. Negacionismo del holocausto abiertamente o refundar un partido que aspira a la eliminación física de un grupo étnico, pues no todo vale, pero tampoco podemos empezar a prohibir delitos de odio o a verlo en cualquier posicionamiento. ¿Cuál es el justo medio?
Pues mira, en estas decisiones políticas que son prudenciales nos podemos equivocar. O sea, creo que esto es lo primero, que no hay reglas que si las sigues ya te evitas la equivocación. Jugamos a las 7:30, te pasas por exceso o por defecto. Yo creo que una primera cosa que hay que exigir, y que se exige, ¿no?, en nuestras democracias, es que se respeten las reglas del juego, que quien quiera participar no promueva alterar el orden público y por medios ilegales, ¿no? Una segunda, que es más difusa y por eso es quizá más complicada de entender, pero que me parecía bastante clara, es que para que tengamos unas reglas de juego comunes, esas reglas de juego tienen que conseguir abrazar a la mayoría de la sociedad, integrar a una mayoría muy amplia, ¿no? Si por ser muy estrictos con estas reglas de juego dejamos fuerísima a una parte que de hecho es muy relevante para nuestra sociedad, pues entramos en una situación disfuncional y peligrosa, la del encuentro civil, ¿no? Y luego está ya la parte más compleja y donde pues ciertamente nos podemos equivocar, que es de alguna manera las instituciones, y cada una en su ámbito, las universidades, los medios de comunicación, las entidades educativas, pues tienen que decidir qué ideas pues son tan absurdas, tan atrabiliarias, tan confusas, tan aturdidoras, que es mejor que no tengan sitio en nuestro debate, aunque tampoco hace falta criminalizarlas, me parece.
Yo te quería preguntar por el abuso del término blanqueamiento. Ahora, blanqueamos algo con solo sentarnos a discutir con el diferente, con el que piensa distinto. ¿Nos hace cómplices de las ideas el hecho de sentarnos a debatir con el que las defiende, aunque no sean las nuestras?
Pues me parece una pregunta también muy, muy, muy importante. Obviamente, dialogar con alguien no es darle la razón.
Claro.
Y por lo tanto, no es blanquearlo. Pero sí es verdad que dialogar con alguien es darle carta de ciudadanía a esas ideas, darlas por al menos razonables, ¿no? Decía Aristóteles en un pasaje que al que defiende que está bien pegar a su madre, no, ese no merece un argumento, sino una azotaina, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que eso que dice Aristóteles, pues está bien en el ámbito educativo, ¿no? Que hay cosas por las que no hay que pasar. Pero en el ámbito público realmente pienso que es mejor siempre escenificar la posibilidad del encuentro, aunque tenga algo de imposible, ¿no?
Yo, para terminar, te pediría eso. O sea, ¿cuál es la receta, si es que existe, para salir de esta especie de espiral de desencuentros en la que estamos metidos en España, no solo en España, en todas las sociedades occidentales polarizadas?
Bueno, una primera cosa es practicar esto de escuchar, de dialogar, de encontrarse, a poder ser en el ámbito público, porque eso tiene un efecto de ejemplaridad, de escenificación, de que es posible en el ámbito privado también dialogar, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? Decía Robert George, un pensador americano, que el mejor modo de defender la libertad es usarla, ¿no? El mejor modo que podemos contribuir a que haya debate de ideas en la sociedad es expresar las propias ideas, no es simplemente plegarse a lo que piense la mayoría o callarnos porque algo pueda molestar, ¿no? Y luego, por último, hay una cosa que yo digo a veces que hay gente que se escandaliza, que es el poder civilizador de la patada en la espinilla. O sea, tú lo sabes, que has jugado al fútbol sin árbitro, pues para que no haya violencia en un partido de fútbol hay que responder un poco a los empujones, a los puyazos, a la patada en la espinilla, para ponerle un coste a romper las reglas de juego común, ¿no?
Está
y esto
bien.
Yo creo que a veces estos que acusan, que gritan, como hemos oído antes, etcétera, pues tienen que notar que eso les va a doler a ellos también. En fin, no se trata de hacer una amenaza de gánster, sino de saber jugar a un juego que es para todos igual.
Pues sí, pero en todo caso siempre mejor pasarse de permisivo que de intransigente en el debate público. Muchas gracias, Ricardo. Un
gracias,
abrazo fuerte.
Jorge, un abrazo.